tenido la gentileza de hablar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Bueno, muy bien. Sabemos que por su profesión, por su interés y por los hechos que se han ido dando en estos últimos días, la reunión con familiares de víctimas de hechos de violencia, bueno, queríamos saber ¿qué nos puede decir de todo esto que se ha puesto sobre la mesa, si se quiere, respecto a las prisiones domiciliarias, a las excarcelaciones, en fin?
Bueno, Adrián, hay un estado de mucha tensión y preocupación porque las víctimas están muy movilizadas a partir de hechos que están sucediendo, que se generan libertades en forma masiva, y eso ha generado que se ponga un órgano que tiene el Congreso de la Nación, que se llama Observatorio de Víctimas, en alerta máxima. Se están estudiando cada uno de los casos que están llegando por cantidades, entonces se empieza un proceso de monitoreo para saber realmente si esas libertades están siendo justificadas o qué es lo que está sucediendo, y bueno, estamos en ese proceso de revisión. La provincia de Buenos Aires, que es el epicentro donde están sucediendo estas cuestiones, tiene 52.000 personas privadas de la libertad, un número muy importante, 40% de delitos contra la propiedad, el 21% contra las personas, el 11% contra el interior.
Diputado, se nos va un poco la señal, no sé si estará en un lugar de poca o un lugar cerrado.
Sí, a ver si podemos mejorar.
Ahí mejoró, ahí estamos bien.
Hay un 87% del universo de las personas detenidas que han cometido delitos que van entre los robos con armas, las personas que te lastiman, las que te violan. Es decir, hay un universo de personas muy importantes detenidas hoy que cada juez tiene que prestar muchísima atención a quién está poniendo en libertad, en qué condiciones, a dónde va. Si no existe otra forma que no sea el arresto domiciliario, bueno, es un proceso muy complejo. Existe una ley de víctimas vigente, esa ley de víctimas se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Nación y dice que antes de disponerse una libertad de cualquier persona que hoy está bajo encierro, tiene que comunicársele a la víctima para escuchar su opinión. Entonces nosotros empezamos una fuerte campaña de difusión para que las víctimas lo apliquen, lo exijan, para que puedan no ser un convidado de piedra, sino un convidado muy activo y su voz sea escuchada, por lo menos por la justicia, que tiene esta obligación legal, y después resolviendo a partir de lo que la víctima le manifiesta a los jueces.
Uh-huh. Ahora, diputado, con esa expresión, esa expresión, digo, de la ley y la puesta en práctica de ello, le informo como juez, le informo a la víctima que voy a liberar a esta persona y listo, cumplí con la ley, entonces nadie me tiene que decir nada, o cuando le comento a la víctima tiene algún derecho, por ejemplo, apelar a esa decisión, o digamos que es un tema comunicativo nada más, lo que plantea la ley.
Claro, la ley prevé el derecho a ser oído. El derecho a ser oído es un derecho que es de orden constitucional, está contemplado en los pactos y tratados internacionales. Ese derecho solo lo tenía el imputado hasta ahora, pero además el imputado puede apelar a través de un defensor. La víctima puede constituirse o puede pedir la intervención del defensor de la víctima, entonces sí va a tener el derecho de poder apelar cualquier medida. Pero por lo pronto, aun cuando no haya puesto un abogado, cuando la víctima no se haya constituido en parte, en particular damnificado o interesante a nivel nacional, aún en esos casos el juez debe notificarlo de que está un trámite liberatorio, de que un abogado defensor, un imputado han solicitado una libertad, y la víctima puede presentarse ante el juez, puede decirle por qué es inconveniente que esa persona recupere la libertad o conversar con el juez las condiciones de esa libertad. Cada vez que una persona que está condenada en el servicio penitenciario se va a disponer su libertad, básicamente deben suceder al menos dos cosas. La primera, tiene que haber un informe técnico criminológico, es decir, el juez debe tener en su mesa, antes de disponer la libertad, un informe del servicio penitenciario diciéndole cómo es la evolución dentro de la cárcel de esa persona, si ha cumplido los tratamientos, qué conductas tiene, cómo es su informe de salud. Y también un segundo informe, que es un informe social extramuros, de saber a dónde va la persona. Bueno, lo vamos a poner en libertad. Bueno, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál es el hogar que lo va a recibir?
Claro, a dos cuadras de la persona que asesinó, por ejemplo.
Claro, todas estas son las cuestiones que el juez tiene que tener es absolutamente chequeadas, porque además hay un derecho que nos asiste, que la Corte lo ha reconocido hace muchísimo tiempo por una resolución de Corte, una acordada, que se llaman las 100 reglas de Brasilia, porque se adoptaron en esa ciudad de Brasil. Fue un congreso internacional de todos los jueces y se adoptaron esas reglas que nuestra Corte adhirió hace varios años ya, donde se establece que la víctima es persona vulnerable dentro del proceso. O sea, la víctima debe ser tierra. Nosotros no podemos disponer que se vaya a vivir a 50 metros una persona, un violador, la persona violada. La ley expresamente prohíbe ese tipo de revictimaciones. Entonces, todo esto los jueces deben cuidarnos de una manera extrema. Están poniendo en libertad muchas personas que hoy deberían, desde mi óptica, por suerte las informaciones que me están llegando es que los fiscales están apelando a esas medidas, las están recurriendo, no están dejando que se consoliden hechos donde ha habido o se necesita una nueva mirada, porque son personas muy violentas, son violadores, son asesinos, son represores de violadores de los derechos humanos en la época del proceso militar. Entonces, todas estas cuestiones para mí necesitan una segunda instancia de revisión.
Y doctor, ¿usted cree que está más allá de esta mirada? Porque uno puede decir, bueno, que no vaya a esta mirada extramuro, que no vaya a parar a 50 metros de donde se encuentra la víctima. Ahora, los 50 metros o 100 metros, que podemos poner como ejemplo, en una ciudad grande no son lo mismo que los 50 metros en una ciudad chica, por ejemplo, en la zona de donde lo estamos llamando el Bolsón, 40.000 habitantes, pero ramificados en un gran territorio donde 50 metros es mirarle la cara a la persona, lo tenemos ahí nomás. ¿Esto es posible que los jueces lo analicen en la aplicación de sus sentencias respecto de los, no sé si habeas corpus o cuáles serán los pedidos que se hagan?
La mayoría de los pedidos vienen por habeas corpus. La verdad, debe considerarlo el juez. Cada caso es trabajado de forma artesanal por el juez. Lo que sucede es que no ha sucedido de esa manera. Ha habido habeas corpus masivos donde se ha ordenado y se ha bajado una directiva a órganos inferiores sobre resoluciones masivas. Entonces, cuando un solo juez resuelve para más de 1.000 personas o su resolución impacta sobre más de 1.000 personas al final del día, esto lleva a que por ese colador tan grande vaya lo que está bien hecho con lo que está mal hecho. Por eso hay que trabajar, hay que mirar puntualmente. Creo que esta atención que le han puesto los medios masivos de comunicación, la acción de las víctimas muy profusa de todos estos últimos días, ha llevado a que el tema esté en el centro de atención, que los órganos de revisión estén muy activos mirando cada caso puntual. Y lo que a mí me parece es que hay un punto central, nuevamente hay que volver a comunicarlo, es que las víctimas deben interiorizarse que tienen derechos, que esos derechos pueden ser exigidos frente a la justicia, que hay uno, derecho básico, la ley de víctimas es nacional, es de orden público. El artículo 1 de la ley de víctimas dice es una ley de orden público, lo que significa que es un derecho consagrado en todo el país a que sean comunicadas por la justicia de un proceso de liberación en trámite, que puedan ser escuchadas por la justicia antes de resolver, que su opinión tiene peso, porque después va a merituar lo que una víctima dice, y pueden alertar situaciones que por ahí han pasado desapercibidas. Antes, hace mucho tiempo, existía lo que se llamaba la audiencia de visu. El juez no podía liberar a una persona sin tenerla frente a él, sin verla, sin saber, sin tener una charla, a qué lugar vas a ir, en qué condiciones estás. Esto no está sucediendo tampoco. Se libera con un oficio es una nota diciendo, otórguese la libertad a fulano, y fulano sale y va al lugar donde han informado que hay un arresto domiciliario. Bueno, esos lugares deben ser vistos, hay que ver si tiene conectividad, porque después hay toda una etapa de control, si hay una tobillera electrónica, si hay línea telefónica, todo tiene un sinfín de medidas artesanales que cuando las libertades son a granel no se terminan mirando bien. Entonces nosotros apelamos a la responsabilidad de estas horas. Mi información me dice que no hay un solo caso de presos con COVID en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Si no lo hay, bueno, extrememos las medidas para ver cómo podemos establecer las condiciones sanitarias, para establecer lugares de desvío que sean con la custodia necesaria si tenemos que movilizar a alguna persona que puede llegar a tener algún síntoma para tratarla correctamente. Pongámosle todos los recursos que el sistema de sanidad penitenciario necesita para que el profesional de la salud pueda hacer el control y el testeo de la población penitenciaria. Todas estas acciones que pueden garantizar que un número tan alto, 52.000 personas en privación de la libertad, tanto en servicios penitenciarios como en dependencias policiales y alcaldías, ese universo pueda estar perfectamente chequeado, pueda estar con seguridad de que su salud está bien. Bueno, y ahí estamos concediendo o tratando, llevando el derecho sanitario a una población que también necesita certeza, está en condiciones donde los presidios en la provincia de Buenos Aires, que no son todos iguales, pero tenemos algunos que tienen 140 años. Yo vivo en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, Dolores, 30.000 habitantes, pequeña. Mi cárcel tiene más de 140 años, 143 años. Si fuera un vehículo no pasa una BTV. Sí. La verdad, la provincia, frente a este problema cronificado, va a tener que dar alguna respuesta. El último gobernador que hizo cárceles reales, que hizo cantidad de cárceles, fue Felipe Solá. María Eugenia Vidal hizo una sola, terminó en realidad una sola unidad pequeña, con una finalidad específica para atender a jóvenes en situación de conflicto con la ley penal, pero la verdad, esto requiere toda una revisión, un cambio estructural, mejores condiciones, porque la cárcel de la provincia de Buenos Aires no es el mejor ejemplo de cómo debe estar una persona recibiendo un tratamiento para poder volver luego a la sociedad.
Bien, diputado, le agradecemos enormemente su tiempo.
Bueno, que sigan muy bien y nos vemos pronto.
Ojalá. Gracias, diputado. El diputado nacional Rodrigo González es integrante del bloque Frente de Todos. Tiene una vasta experiencia en el mundo de la justicia, bueno, y esta mirada, por supuesto, ¿no? Parte lo dijo.